legislativa se centraría únicamente en las medidas de mitigación. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías, de todas maneras. Pero hay que combinar las cosas. Y en eso estamos. Y también requiere que el país conozca que estamos en una situación compleja en materia internacional.
¿Cuáles son las opciones? En algún momento se estuvo barajando al menos dos que son diferentes. Una de ellas era eliminar por completo el MEPCO, lo que podría significar un aumento explosivo de las bencinas para los usuarios, incluyendo también otros productos como alimentos. Por otro lado, la otra opción sería modificar este sistema y focalizarlo en ciertos gremios de transporte de carga y transporte de pasajeros, que eso tendría evidentemente frenar. Es decir, usted y yo pagamos el precio real, pero quien trabaja en el mundo de la logística, por ejemplo, pagaría diferente, tendría un subsidio distinto o se le aplicaría un MEPCO particularmente en esos casos. ¿Y por qué? Porque así no se encarecería, obviamente, la alimentación, el traslado, todo lo que tiene que ver con logística. Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, remarcó la necesidad de que un sistema focalizado sea igualitario para todo el mundo del transporte de carga.
La industria del transporte de carga por camión tiene que tener una política pública que sea para todos iguales. Tenemos un grave problema los camioneros, que hay casi un 30% de informalidad, y la informalidad lleva a la ilegalidad.
El presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor, Eduardo Castillo, calificó la situación como injusta debido a la posición que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast.
Vemos muy injusto lo que está ocurriendo y que el gobierno no se abra a la posibilidad de buscar mecanismos que ayuden al sector y que en definitiva entreguen una opción para que el transporte menor pueda entregar un servicio.
Los que conocen las tratativas del Ministerio de Hacienda y también del gobierno del Palacio de la Moneda señalan que el Ejecutivo estaría preparando diferentes proyectos de ley para ser presentados ante el Congreso, los que estarían enfocados en amortiguar el impacto específicamente en los sectores más vulnerables. Por ejemplo, dentro de este paquete estaría la contención en el precio de la parafina, teniendo en cuenta la inminente cercanía ya prácticamente llegada del invierno a este hemisferio, y mecanismos para evitar alzas significativas en el transporte público. En este sentido, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que, desde su perspectiva, él prefiere que estos cambios en el sistema sean a través de las cámaras y no vía decreto, como se presume que lo hará el gobierno.
Yo preferiría que se dé el debate en la Cámara democráticamente y no se hagan cambios vía decreto, los cuales van a ser solamente superficiales, porque no puede cambiar el fondo o la estructura de este, porque eso sí lo debe hacer por ley.
El oficialismo también habló, tenía que decir algo. Fíjese que el diputado republicano Agustín Romero dice, mire, esperemos, revisemos lo que envía el gobierno, lo que sí le pedimos es que el foco debe estar directamente orientado a las personas.
Para mí lo primero es esperar y analizar con seriedad las medidas que presente el Ministerio de Hacienda. Creemos que este es un tema que requiere responsabilidad, prudencia y foco en las personas.
Una de las mayores preocupaciones, Tomás Catherine, auditores, es el efecto que podrían tener estas medidas en los precios y en la economía, teniendo en cuenta que un mecanismo como el MEPCO, el precio de las bencinas subiría de golpe unos 350 pesos sin el MEPCO, 350 pesos, esto por litro, obviamente. Para las gasolinas de 93, unos 270 pesos por litro para la de 97 y cerca de 400 pesos por litro para el petróleo, para el diésel. En relación a esto, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, explicó que la actividad económica del país también podría verse afectada por estos vaivenes mundiales en el precio del crudo.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6-12 meses va a tomar dinamismo si el petróleo se queda donde está, pero también va a tener efecto en la actividad porque sube un costo importante.
La autoridad que se refirió a este tema fue el propio ministro de Transporte, Luis de Grange, quien señaló que el gran desafío de este tema es de qué forma hacer los ajustes para proteger a las familias chilenas. Además, según la encuesta Plaza Pública Cadem, un 48% de las personas cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal. Imagínense, el 48% dice sí, mientras que un 30% piensa que el mecanismo debería eliminarse y dejar que los precios suban. Por último, se espera que el gobierno dé a conocer la totalidad de las medidas, si esto va a ser un paquete, si se van a firmar decretos o va a tener que pasar por el Congreso. Algunos dicen que los decretos no podrían firmarse, ya que podría violarse, digamos, la ley. El MEPCO es una ley y por ende tendrían que realizar sí o sí una modificación desde el punto de vista legislativo.
A ver, Néstor, primera cosa, yo diría, la situación internacional, porque eso es lo que estamos hablando, que es lo que impacta en Chile, pero estamos hablando de la reacción chilena, pero el origen es la situación internacional, la guerra entre Estados Unidos e Irán, Israel e Irán.
Israel,
exacto. ¿Esto está mejorando o empeorando?
Está empeorando.
Está empeorando. O sea, lo primero es que la previsión que uno podría hacer es para peor y no para mejor. ¿Y por qué está pasando esto? Porque ocurre que los iraníes no han sido doblegados. El régimen no ha sido obligado. Ha sido toda la cúpula muerta con los bombardeos. Toda la cúpula está muerta y han tenido la capacidad de reemplazarla. Lo segundo es que su capacidad militar no ha sido eliminada. Han matado muchos generales, pero no así. ¿Por qué? Porque hoy día la capacidad militar se mide con el lanzamiento de misiles y drones, y la guerra cambió. Y resulta que el estrecho de Hormuz basta con la amenaza de impactar con drones y misiles para detener el flujo marítimo.
Pero a eso hay que sumar otra cosa, que Donald Trump quedó solo porque el mundo económico estadounidense, porque aquí muchos de repente dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí detrás son las grandes empresas, Chevron y otros, le retiraron los seguros a las compañías navieras. Y eso también tiene un impacto, porque nadie va a querer pasar el barco, y si le llega un dron, ¿quién le paga?
Y no solamente los seguros norteamericanos, los británicos, donde están las grandes empresas aseguradoras, no están asegurando nada, como tú dices. Sí. Hay algo más. Resulta que estos drones son manejados a veces no por militares, jóvenes de 20 años, inteligentes, hábiles, que están lanzando estos drones y que han tenido una habilidad espectacular para impactar en distintos lugares. Está pasando algo más. Irán extendió la guerra. Porque ya no es solamente Estados Unidos e Israel, sino que la extendió a los países del Golfo. Y los países del Golfo, que son países que viven del turismo, que viven del petróleo, pero que se venden como monarquías muy estables y muy seguras, resulta que están enojadísimos los jeques, los monarcas, con Estados Unidos, porque en estos momentos están afectando a sus economías. Fíjate que hay reportes de la cantidad de cancelaciones de turistas. Ya tenían arrendados, ya tenían los hoteles. Hay hoteles carísimos, de estos de lujo, que han sido impactados. Los aeropuertos han sido impactados y, por lo tanto, hay toda una extensión del conflicto a otros países. Hay algo más. ¿Cómo los países se defienden, como Israel, por ejemplo, se defiende de los misiles? Con interceptores. Se están acabando. Se están terminando. Entonces podría ocurrir que Israel y otros países se queden sin defensa aérea y queden inermes frente a los misiles de Irán. Se estima que Irán todavía le quedan misiles, que todavía es capaz de golpear. Y en estos momentos se están concentrando 5.000 marines norteamericanos que podrían intentar una invasión por lo menos a una parte de Irán, se dice una isla, etcétera. Y algo más, ¿qué dijo Estados Unidos, Donald Trump? Que le dio 48 horas a los iraníes, ustedes abren el estrecho de Hormuz si no les bombardeamos sus centrales eléctricas, apagamos Irán. ¿Qué respondieron ellos? Los vamos a atacar ustedes en sus centrales,
que abastecen las bases aéreas.
Y hay algo más.
Yo agregaría Europa, además, la respuesta de Europa cuando se les exigió, de parte de Trump.
Bueno, Europa dijo que no se iba a meter en esto.
Claro.
Hay algo más. Un misil iraní cayó hace poco cerca de instalaciones nucleares de Israel. Hace poco. Porque el escudo israelí está presentando fallas.
El escudo de hierro.
Exactamente. Todos estos antecedentes sirven para decir que esto está empeorando, que no está mejorando.
Para nada, o sea, los persas claramente siguen atacando y siguen con sus advertencias, ¿cierto? No lo han podido doblegar. No hay control de Estados Unidos ni de esta coalición estadounidense-israelí sobre Irán.
Y esto demuestra también otra cosa, que el imperio norteamericano está teniendo dificultades. Hace 30, hace años, o 20 incluso, Estados Unidos habría invadido Irán y...
Eso tiene tomado el control.
Claro.
Completo.
No es capaz, pues. Hoy día ya no es capaz.
Y lo otro que muestra que el gobierno iraní, para volver, digamos, al tema del petróleo, el gobierno iraní, claro, le descabezaron, le mataron con drones, con misiles dirigidos a la buena parte de la cúpula, partiendo por su líder supremo. Pero han tenido la capacidad de reorganizarse de forma muy, muy rápida.
Se dice que ellos estaban preparados hace rato, que por cada puesto estratégico tienen 4 reemplazantes sucesivos. Y que por lo tanto siguen peleando y siguen luchando. Fíjate que otro dato más. La guerra le cuesta a Estados Unidos $23,000 por segundo. Ya en estos días de guerra ha gastado una cantidad enorme. ¿Puede sostener Estados Unidos este ritmo? ¿Tiene las suficientes existencias para esto? Y está trasladando fuerzas desde Asia. Y por lo tanto deja descubierto Asia y ahí está el peligro chino. Muy complicado todo. Y entonces, en medio de todo esto, Jorge Quiroz.
Porque claro, la...
Ministro de Hacienda estoy hablando, sí. ¿no?
No, pero es interesante porque todo lo que hemos hecho, el barrido de que la situación no está a la vuelta de la esquina una solución. Y como no está a la vuelta de la esquina, probablemente las medidas que va a tomar, que va a tener que anunciar el gobierno, sí o sí se van a tener que concretar porque el precio va a seguir subiendo.
Y tiene que ser esta semana porque esta semana corresponde, de acuerdo al actual MEPCO, el ajuste de las gasolinas. La única que ajusta semanalmente es la parafina y ya hemos visto que en 2 semanas subió 220 pesos aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que queda? Obviamente no puede subir 30 pesos por litro y quedar el fondo, ya no hay plata en ese fondo. ¿Qué es lo que queda? Amortizar el alza, porque mira, podría subir, como decías tú, hasta 400 pesos por litro de una vez.
En el caso del petróleo, que es el que impacta más a la logística.
En una semana, y en 3 semanas más, nuevamente otros 300, 400 pesos. ¿Qué podría ser un alza de 100, 120 pesos cada 3 semanas, más o menos? Con lo que implica eso, digamos, o sea, para el bolsillo de cada uno.
Eventualmente podría ser, pero ¿sabes lo que pasa? Que según los parlamentarios no podría hacerse vía decreto si no hay una modificación legal. El problema acá es que se genera que la plata de dónde sale. Porque antiguamente, o hasta antes de Irán, se generaba el fondo y el fondo se entregaba la plata luego, digamos, se hacía el subsidio. No es un subsidio, pero era la misma plata que se ahorraba, que se ponía ahí. Ahora no. No hay, entonces, ¿de dónde sale? ¿Quién la saca? ¿De dónde el gobierno saca esa plata para hacer el porcentaje que sería subsidiado ya en esta instancia directamente, porque las platas tendrían que provenir de otro lugar?
Oye, en Europa se está hablando que el barril de petróleo podría llegar a los $200.
Eso es lo que se dice, claro.
200. Eso paraliza en parte las economías de los países.
Porque se va acabando, Tomás, el fin de semana leíamos un reportaje que venía en un diario español, las reservas que están a la venta comienzan a agotarse también. Y esto va a tener una implicancia en el WTI, que es el indicador o el petróleo estadounidense. Los venezolanos van a tener que estar bombeando ahí, pero... tratando de levantar lo que puedan
sí,
con la mala infraestructura que tienen, digamos, pero...
No, y los países del Golfo tienen problemas. Si los países del Golfo tienen problemas para producir en estos momentos. Yo, por último, para terminar, lo de la encuesta CADEM es muy importante.
Es muy importante. Para las decisiones que se tomen hoy día... Es
muy importante, porque los chilenos no quieren soportar el alza. Quieren que, aunque el país se endeude, da lo mismo, aunque esto venga para otra generación, por último, el chileno de hoy, en una proporción muy importante, dicen, no importa, nos endeudamos, pero seguimos con precios bajos. ¿Habrá gente dispuesta a bajarse del auto? Voluntariamente estoy hablando, así es que no puede pagar. no. Mucha gente, no. Chutemos la pelota para adelante. ¿Qué están haciendo parlamentarios? Parlamentarios van a decir, chutemos la pelota para adelante. La oposición, ¿qué va a decir? Posiblemente chutemos la pelota para adelante.
Que el costo electoral nadie lo quiere pagar. A ver, los datos de la CADEM son dos esencialmente. Uno, el que mencionabas tú, un gran porcentaje de personas, de encuestados que dice que el país debería endeudarse, y la baja en la aprobación del presidente Kast también.
6 puntos en una semana.
Exacto. Entonces, claro, es una semana que es la semana, no hay más semanas de comparaciones, la semana de instalación, pero obviamente es importante.
Y homicidios, porque todavía no conocemos cuál va a ser el plan preventivo de este gobierno respecto a...
En materia de seguridad.
No sabemos nada, más que irse a leer el documento, el programa de gobierno. ¿Pero dónde está? ¿Cuál es el...?
¿Puedo agregar algo más? Uh-huh. El gobierno portaliano...
Sí.
Así se ha autocalificado. Yo no soy el que califico, sino que estoy repitiendo la autocalificación. El gobierno portaliano, yo sé que a algunos auditores les va a molestar lo que digo, pero ¿qué tiene que ver con nombrar a políticos como embajadores? Amigos como embajadores, como hizo el anterior presidente Gabriel Boric. Que eso es lo que estaría haciendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Estas cuestiones afectan porque afectan la credibilidad.
O subirse el sueldo.
O el sueldo de 10 millones de pesos a los asesores. Y le están pidiendo austeridad a los chilenos.
Al final todas estas últimas...
No, pues, así no.
Estas últimas presidencias que hemos tenido todas traen una letra chica.
Que coincidentemente en la misma letra chica que
todos,
tanto criticaron.
Claro, todos lo recuerdan que Sebastián Piñera quería nombrar a su hermano. ¿Se acuerdan que hubo toda una polémica por ello?
Y quiero agregar, lo vamos a hablar más adelante, pero quiero agregar algo más. Estamos hablando ya, metiéndonos en la política, pero es que tiene que ver esto, porque es una decisión política también. Es económica y política. El asunto del CAE y de la gratuidad ha sido una bomba al interior del gobierno, y me refiero al apoyo. ¿Por qué? Porque quitar la gratuidad a las personas que quieren estudiar de más de 30 años, que además de ser poca plata, eso no mueve la aguja, afecta a personas que quieren realmente, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar ya siendo un poco mayores. No tiene sentido, pero esto no se ha explicado bien, y por lo tanto se ha difundido en el país la tesis de que se va a quitar la gratuidad y algunos beneficios a estudiantes. Explíquenle a una madre que su hijo está estudiando que le van a quitar la gratuidad. Y esto se ha difundido porque lo han explicado pésimo.
Muy mal.
No podrían haberlo hecho peor. Ese sentimiento de personas que votaron por Kast, gente modesta, que tienen a sus hijos estudiando, bueno, evidentemente que ante esta amenaza, ante este peligro, se están alejándose del gobierno. Y esto es a manos llenas en los últimos días. El gobierno no ha entendido para nada lo que está ocurriendo, pero para nada. El exitismo, la tecnocracia, la lejanía, son incapaces de entender lo que está en el sustrato social del país, pues. Ahora, evidentemente que quien debe y gana plata, yo creo que debería pagar, porque uno debe pagar las deudas, si no estoy hablando de eso. Evidentemente que hay una enorme cantidad de fraudes en el caso del CAE, de personas que parecen pobres porque engañan y no lo son, que están en los deciles 7, 8, 9, etcétera, pero que son los deciles más altos, ¿no? Pero resulta que esto se ha explicado horrible y mucha gente teme que ellos, si son padres, sus hijos, no van a poder seguir estudiando después de los anuncios. Y cuando el ministro dice, yo no quiero ser simpático, ¿sí? Yo vengo aquí a hacer las cosas, es una declaración que está bien, pero podrá explicarlo un poco mejor, ¿no? ¿En qué consiste todo eso? El gobierno está perdiendo apoyo y se nota, y es demasiado rápido.
No lleva 2 semanas todavía. El miércoles cumple 2 semanas.
Ya, Néstor, ¿para cuándo el MEPCO?
Esto tiene que ser rápido. Hoy día deberíamos tener ya las primeras pautas y lineamientos de qué es lo que va a pasar. Pero le digo de inmediato, las bencinas,
va a subir.
El petróleo, van a subir.
Este jueves, para ser más preciso.
Yo pensé que los fines de semana, el fin de semana iba a haber mucha fila de autos en los servicentros. Eso no ocurrió. ¿Por qué? No sé.
Yo creo que por la fecha del mes. Es de las fechas más complicadas del mes, junto con fin de mes. La anterior.
Sí,
digamos, sí, yo creo.
Puede ser. Puede ser. Porque había temor en el gobierno de que se formaran filas en algunos servicentros, incluso.
Yo creo que lo va a poder ver en las próximas
partes. Hoy día, por ejemplo, en una de esas.
A partir de mañana, porque recuerden que el miércoles en la tarde es cuando se informa el precio de los combustibles.
Gracias, Néstor.
Que estén bien. Buena semana. Chao.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy el gobierno anunciaría los cambios al MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Yo preferiría que se dé el debate en la Cámara democráticamente.
Este es un tema que requiere responsabilidad, prudencia y foco en las personas.
Renovación Nacional presentó una agenda de fiscalización que busca esclarecer el verdadero estado de las arcas fiscales.
No hay plata. Eso es lo que nos dejó el expresidente Boric en su gobierno. Y no lo digo yo, también lo dice el Consejo Fiscal Autónomo.
En suspenso permanece la decisión del presidente José Antonio Kast sobre la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.
Creo que el presidente Kast, si quiere demostrar ser de verdad un estadista, debe apoyar a Michelle Bachelet.
Tiene que estar a la altura, actuar con sentido de Estado y respaldar a Chile en sus liderazgos internacionales.
La aprobación al presidente José Antonio Kast cayó 6 puntos, llegando a 51% según la encuesta Academia.
El Congreso Ideológico del Frente Amplio se desarrolló con un documento interno, con una fuerte autocrítica sobre su desempeño durante la administración de Gabriel Boric.
Yo no estoy disponible para hacer un mea culpa. Yo estoy disponible para hacer un análisis de aprendizajes. Estoy disponible para hacer autocrítica descarnada.
Una preocupación que debemos tener es volver a conectar.
La presidenta del Senado y las fuerzas del Acuerdo de Gobernabilidad buscan consensuar la integración de comisiones para votar una fórmula y destrabar la parálisis en la Cámara Alta.
Mi único llamado es que este acuerdo no solamente se traduzca en esos equilibrios necesarios en las comisiones, sino que prontamente podamos tenerlas en funcionamiento.
Los días que vienen vamos a seguir buscando esos acuerdos.
El PPD impulsó una reforma constitucional que pretende eliminar la facultad del presidente de la República de otorgar indultos particulares.
Por eso que presentamos esta reforma constitucional y esperamos que sea apoyada transversalmente, considerando que el propio ministro de la SECPRES de este gobierno, cuando era senador, propuso algo similar.
La Policía de Investigaciones confirmó la salida de la jefa de inteligencia, Consuelo Peña, luego de pasarla a retiro.
La razón, según fuentes de BioBio la radio, se debió a presiones de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner.
La ministra Steiner ha cometido un error gigantesco. Gigantesco al exigirle al director de la PDI que despida de inmediato a la subdirectora.
La Fiscalía Regional de Ñuble presentará las querellas de capítulos en contra de una jueza y un exfiscal de Los Ángeles acusados de integrar una red de corrupción.
Esas dos personas, para efectos de poder seguir con la investigación y para poder pedir medidas cautelares respecto de ellas, se tienen que realizar este trámite de la querella de capítulos que tienen que conocer la Corte de Apelaciones de Concepción.
Los abogados de la familia de los pescadores fallecidos en el caso Bruma informaron que ampliarán la querella incorporando cargos por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo.
Tenemos las pruebas objetivas, documentales para ello. Estamos estudiándolo y por los delitos que vamos a ampliar la querella, sí tienen pena aflictiva y nosotros vamos a pedir la prisión preventiva.
Hoy se inicia la ronda de formalizaciones a más de 350 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas.
Sí,
se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 25 minutos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 27 minutos, seguimos revisando las informaciones en Radiograma Matinal, siempre agradeciendo el contacto, esta interacción que nos generan ustedes a través del +56 642 21 71 80, donde nos estás contando algunas situaciones. Ahora, si quieres llamarnos directamente, 642 21 71 80, y nuestra dirección Manuel Rodríguez 741. ¿Qué nos dicen en este minuto? Que hay movimiento importante de vehículos. Esto se puede apreciar en las principales vías estructurantes, como la Avenida República y también el sector oriente. También hay una alta carga en el desplazamiento vehicular para quienes vienen entrando desde la ruta internacional Puyehue y también de la ruta Puerto Octay, lo que redunda en llamados a la prevención de accidentes, que en la cabecera provincial al menos son repetitivos, especialmente en materia de colisiones. Para que tenga mucha precaución, eso sí, ya terminaron obviamente hace 28 minutos las vías reversibles, de manera tal que se recupera la direccionalidad respecto del tránsito para el sector de Rahue principalmente. Hay datos que les vamos a contar también para quienes se trasladan a la zona costera de Purranque. Está reparado el vado. ¿Qué es el vado? El vado es un lugar de un río con fondo firme, una suerte, para hacerlo en términos coloquiales, de un camino que se habilitó junto a las cepas de un puente que se está construyendo. Esa área había sido arrastrada por el río del sector, el río Huellelhue, y se desbordó llevándose todo el material, pero en esta oportunidad ya personal de vialidad construyó este paso adicional que está junto ahí donde están las cepas de un puente en construcción. Pero la salvedad es que única y exclusivamente es para vehículos de menor tamaño. Los camiones, especialmente dedicados a la tarea forestal, deben utilizar las vías alternativas previstas por la autoridad de vialidad mientras se termine de realizar este puente. Pero era una situación que apremiaba a propósito de la conectividad, especialmente para quienes van al colegio, a una escuela de ahí de Huellelhue, y necesitaban entonces la conectividad. Está nuevamente operativo, se insiste, esto queda 38 kilómetros hacia la costa de Purranque, trabajos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad. Tome nota también porque el día miércoles se anuncia acá en Osorno un corte en el suministro del agua, incluyendo a calle Los Helechos entre Santiago Rosas y avenida Doctor Guillermo Piller, incluyendo pasaje Las Palmas en su totalidad. El miércoles, esto se inicia a las 3 de la tarde con reposición de forma gradual que se inicia a las 11 de la noche. Y un dato para quienes también necesitan cruzar la cordillera, se actualizó el informe del complejo fronterizo Cardenal Antonio Samón en Puyehue. El estado es tránsito habilitado para todo tipo de vehículos. El horario de funcionamiento comenzó como es habitual hace ya prácticamente media hora, hasta las 8 de la mañana comenzó y hasta las 7 de la tarde. En este minuto el clima está con cielo nublado, 6 grados la temperatura. Conduzca con precaución y por supuesto planifique el viaje, revise la documentación, que es un dato gravitante al momento de querer cumplir con el cruce por este corredor binacional, y donde se nos cuenta que hay una cantidad importante de personas que no tiene el documento necesario y lamentablemente ve truncada la posibilidad de continuar su viaje, y por supuesto también asociar los trabajos en ruta, conduzca con mucha, mucha precaución.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
En horas de esta mañana hay novedades porque la comunidad de la Escuela Agroecológica Pichil ha radicalizado su movilización a través de una toma del establecimiento. Hagamos un rápido análisis de qué ocurre en esta unidad educativa del sector rural de la comuna de Osorno. Son una matrícula de aproximadamente 160 alumnos. Ellos tienen el acercamiento por buses, uno del DAEM de Osorno, porque la jurisdicción obviamente de la comuna, pero hay alumnos que son de comunas aledañas, entiéndase Río Negro, también por Toctay, y ellos no pudieron contar con este apoyo porque el oferente, la persona que había sido contratada para realizar estos desplazamientos, y que dicho sea de paso, fue contratada por la Seremía de Transporte, que tiene injerencia en esto, el Ministerio del Transporte, a través de la Seremía, él rescindió el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que de un momento a otro dijo, no voy a trasladar a los alumnos. El por qué, en su minuto, el Seremi de la época daba a conocer que había un conflicto con la dirección del establecimiento, pero no ahondó más detalles. Lo cierto es que esto se tradujo en que una cantidad importante de alumnos quedara sin traslados. Se ha indicado que se han sumado en los últimos días nuevos recorridos, pero hay otro sector que no lo tendría, son aproximadamente unos 30 alumnos que no pueden ingresar a clases. Nos va a corregir si estamos lo correcto o no. Edita Apoderada, representante en este caso de quienes están movilizados. Edita, ¿qué tal? Junto con Saludable, buen día. ¿Qué les lleva en este minuto a tomar esta decisión?
Hola, buenos días. Sí, mira, la respuesta que tenemos de parte de las autoridades es nula. En este momento seguimos estando un grupo de aproximadamente, como dijiste, de 30 alumnos sin locomoción, que es el trayecto más lejano al colegio. Y aquí estamos los papás tratando de poner una presión para que nos den la solución pronta. Igual, aparte de que esto es una solución parche, no tenemos respuesta definitiva del Ministerio de Transporte de cuándo comenzará el definitivo.
Ahora, ¿de qué sectores son los niños que todavía no pueden ingresar?
El sector viene niños de Río Negro, Chifín, Chanchán, Puchaura, que están sin nada de locomoción. Hay niños que no han podido venir ni siquiera un día a clase.
Ahora, Edita, en este rato, ustedes obviamente ya inician esta acción de protesta. Entendemos que en este minuto nadie entra a clase, ¿cierto?
Nadie.
¿Y hasta cuándo pretende mantener esta medida?
Hasta que tengamos la respuesta como corresponde. O sea, nosotros necesitamos una respuesta segura, que vamos a tener la locomoción, que fue lo que se comprometió el alcalde Jaime Bertín en su momento. Nosotros hemos visto la plataforma, se sumaron dos recorridos más, que fue Pichidama y esto Casa de Lata, pero se cerraron las postulaciones. O sea, nosotros vemos que no hay interés por tener el otro recorrido.
Claro, ahora desde la Seremía de Transporte se han contactado con ustedes porque entendemos que son ellos los que tienen injerencia directa respecto a la contratación.
El último correo que llegó fue el día sábado. Dice que supuestamente al día 24 se cierran como el ingreso de papeles para una postulación, pero tampoco tenemos un día y un que digan si comienza tal fecha. No hay respuesta de parte de ellos.
Claro. Ahora, Edita, para cerrar, entendemos que hay una cantidad importante de alumnos, obviamente, que son de Pichil, del Villorrio, cercanos, localidades de la comuna o son en su parte rural, pero también hay muchos estudiantes que vienen de otra comuna, ¿cierto? Por ahí va un poco el tema también, digamos, del acercamiento que se requiere, porque padres y apoderados tienen pleno derecho a elegir dónde van a estudiar sus hijos, pero acá se genera esa situación, que vienen de otras comunas cercanas, pero comuna distinta al fin y al cabo, digamos.
Claro, sí, estamos como en el límite. Son de distintas comunas, pero los niños han sido siempre de acá. O sea, la matrícula desde prebásica, los niños están en este establecimiento. Entonces, cuando nosotros matriculamos, teníamos la locomoción, que años atrás igual se peleó por el mismo motivo de que eran de otras comunas, quedamos sin locomoción, y fue donde empezó el Ministerio de Transporte a proporcionar la locomoción. Pero ahora es un tema ya que no nos da más. O sea, tuvimos locomoción en su momento para partir el día 4 de marzo y ese mismo día en la mañana nos dicen no hay locomoción. O sea, ahí quedamos todos en shock porque no se dio aviso antes.
Perfecto. Y lo último, entiendo que ya se sabía de la movilización o sorprendió a algunos alumnos que sí han llegado de todas maneras.
Sorprendió, tuvimos reunión el día jueves donde se dijo que el día viernes íbamos a tener una manifestación fuera del colegio y que esto ya haya en escalada y se iba a llegar a tomar el colegio y así en escalada hasta llegar al punto de a lo mejor de cortar vías o algo así. Pero sí hubieron niños que llegaron porque no todos los papás se informan. Hay muchos papás que no tenemos realmente la nómina de todos los contactos porque son distintos sectores, y llegaron algunos papás, se los llevaron, igual los apoyan en ese sentido. Sé que para algunos es molesto, pero nosotros también vulneran los derechos de los niños que están sin la educación, sin locomoción, no pueden venir al colegio. Entonces igual ahí a lo mejor se piden las disculpas para los papás que no fueron avisados. Pero es la manera que tenemos nosotros, el otro grupo de papás que estamos aquí. Igual hay muchos apoderados que tienen locomoción y del mismo modo nos están apoyando acá.
¿Qué pasa con las raciones alimenticias?
Los niños fueron todos devueltos a sus hogares, o sea, los que llegaron. Los demás no vinieron.
Ah, perfecto. Edita, muchas gracias y obviamente vamos a quedar al pendiente de la evolución que tenga esto, que ojalá por el bien de la comunidad tenga alguna novedad, por lo menos algún compromiso palpable para que se retome la actividad de la escuela agroecológica, que les vaya dentro de todo, ¿no? Tener que llegar, sí, a esto, pero que les vaya muy bien y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Es verdad, es Biobío.
Bueno, y esta situación también va a traer alguna reacción. De hecho, ya hay comentarios al respecto. Limitar la circulación de vehículos de carga en horarios punta para reducir la congestión fue planteado en el Consejo Municipal, reponiendo una iniciativa de larga data ante el aumento del parque automotriz. El director de Tránsito Municipal, Luis Vilches, justificó la iniciativa en la alta carga vehicular que expone la ciudad.
Esta es una iniciativa que llevamos trabajando años. Lo que busca es la restricción horaria del tránsito de camiones por toda la ciudad. Y se le dan vías exclusivas, pero solamente en ciertos horarios. Esto lo que busca es regular el tránsito de camiones básicamente de gran tonelaje y darle algunas vías para que ellos puedan llegar a los distintos lugares, otras comunas, sabiendo que tampoco podemos restringir el tránsito de camiones porque Osorno es el paso a comunas como San Juan de la Costa y otras.
Y agrega también que el desplazamiento de camiones de gran tonelaje incide en la fluidez vial debido a su menor capacidad de aceleración, además del impacto en el deterioro de calzadas.
Los fundamentos básicamente son el gran flujo vehicular que existe en la zona, sobre todo en los horarios punta cuando transitan los camiones de gran tonelaje, se generan bastante congestión porque todos sabemos que los camiones de gran tonelaje, la forma de acelerar es mucho más lenta que un vehículo particular. También busca que no ingresen a la zona centro, al cono centro de Osorno y de Rahue, porque además de que generan que el tránsito esté lento, también deterioro, digamos, de los distintos pavimentos.
Ahora, ¿qué dicen desde la parte directamente aludida con esta medida? La Asociación de Dueños de Camiones de Osorno, a través de su presidente Jorge Vesperina, rechazó la propuesta, señalando que el transporte de carga es esencial para la conectividad y critica la falta de diálogo con el sector.
Que propongan una idea que no está consensuada con nosotros también es complicado, porque nosotros movemos toda la carga del sector ganadero, particular, toda la carga de Chile se mueve por camiones, entonces es muy importante ver que nos den soluciones. Mal me parece que empiecen a decir que van a haber restricciones horarias para el tránsito de camiones en Osorno, siendo que no tenemos otra alternativa, no tenemos acceso para ir a frigorífico, a feria, el tránsito hacia la costa de camiones forestales.
Ahora, entre las alternativas también que se expusieron en el pleno del Consejo, se considera la habilitación de un puerto seco en las afueras de la comuna para concentrar la descarga de mercancías, opción que el gremio en todo caso califica como inviable.
Ese tema de puertos secos para el pasaje de carga ha existido eternamente y no ha resultado, o sea, no ha habido la inversión privada. Yo soy el primero en recabar que hay una congestión vehicular con el ingreso de camiones, por ejemplo, el gas a las plantas en Osorno es muy importante. ¿Cómo vas a restringir el horario del ingreso de esos camiones? Es bien poco probable. Camiones con combustible de los servicentros también, o sea, tiene que haber un consenso un poquitito más amplio, ver cuáles son los temas, porque, chuta, si nosotros no tenemos el acceso para abastecer los bienes y servicios que necesita la comunidad, ¿cómo lo vamos a hacer?
Ahora, la iniciativa contempla también la coordinación con transportistas y participación ciudadana, y su implementación depende de un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, esto obviamente a solicitud del municipio. Y el debate se instala en un escenario donde la comuna supera, escuche bien, los 55.000 vehículos y suma cerca de 3.000 unidades por año, en un contexto de creciente congestión urbana. De hecho, mediciones que se hacen en el horario punta matinal para quienes utilizan la vía reversible, por ejemplo, desde el sector de Ragua al centro de Osorno, dice que en una hora pueden pasar sobre los 2.000 vehículos. De manera tal que se trata de una acción que, según el municipio, a través de su dirección de tránsito, busca obviamente atender la alta congestión, lo que significa esto, pero para el transporte también es un tema bastante complejo. Todo esto en todo caso en pañales, porque es una iniciativa que se presenta al Consejo y ahora viene la parte más compleja, que es el análisis de todas las aristas que incluye.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital. y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 44 minutos, nos están advirtiendo de un alto flujo vehicular en la avenida Manuel Rodríguez, esto prácticamente pasado Prat hacia el oriente, llegando a la plazuela Fermín Vivaceta, muy cerca donde están los estudios de la radio, en Manuel Rodríguez 741. Esto, digamos, es una congestión que está en este instante, insistiéndose en el llamado a la precaución para evitar la ocurrencia de accidentes. Bastante lento el desplazamiento vehicular a esta hora por esta avenida.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El DAN de Osono comprometió reforzar la seguridad en el Jardín Infantil Intercultural del sector Quinto Centenario en el sector Ragüe Alto en Osono. Esto tras una seguidilla de robos durante marzo y también los cuestionamientos de padres y apoderados y también vecinos, hay que decirlo, por la falta de resguardo. La intervención estuvo encabezada por el director subrogante del DAN, Oscar Rosales, junto a un equipo técnico que voló en terreno los puntos críticos del recinto y definió acciones para prevenir nuevos hechos delictuales. Entre las medidas, se comprometió el refuerzo de la iluminación en zonas vulnerables, también la instalación y mejora del sistema de alarma conectados a seguridad ciudadana y el fortalecimiento de acceso mediante rejas, especialmente en sectores como cocina, donde se han concentrado los robos, reiterados robos, hay que decirlo. El diagnóstico también incluye factores externos, como accesos colindantes y áreas de baja circulación que serán abordados con mayor vigilancia e iluminación. Todo esto en medio de críticas de la comunidad educativa por, se insiste, lo reiterado de estos delitos. Esto se basa en que especialmente el mayor esfuerzo de vigilancia fue parte de medidas que no impidieron que nuevamente la acción delictual ocurriese, porque ya se había comprometido, pero por lo visto no tuvo mayor efecto y esperamos que él entregue mayor seguridad a una comunidad que ha visto cómo incluso los alimentos han sido literalmente sustraídos en su totalidad desde la cocina, desamparando con ello a los alumnos que corresponden a situación socioeconómica vulnerable.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Para el 5 de mayo próximo fue fijada, tras dos modificaciones, la audiencia de preparación del juicio oral por el caso Convenios en los Lagos, el arista que indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la corporación Kimun, con el fin de que sanearan terrenos durante el año 2022. Esta es una de las dos investigaciones penales formalizadas que tiene el Ministerio Público Los Lagos por el caso Convenios. A un año de haber sido traspasados los recursos, el 2023 se detectó que Kimun nunca cumplió con lo propuesto en el convenio, lo que despertó ahí las alarmas. Desde el Ministerio Público comenzó una indagatoria de oficio por este y todas las transferencias irregulares de dineros a fundaciones como parte del gobierno regional del año 2022 en este caso. Las pericias desencadenaron en la formalización de seis imputados. Primero fue el presidente de la fundación, Diego Ancalao, y le siguió el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, quienes habrían usado otros fines para los 1.200 millones de pesos traspasados por el gobierno regional. Luego fue detenida las oficinas del Centro Administrativo Regional, la ex administradora regional Viviana Godoy, y en paralelo, pero en su domicilio particular, la ex jefa de la División de Fomento de Industria, Gloria González, ambas acusadas de incitar que el programa se apruebe y se doble los fondos inicialmente destinados. Luego se formalizó y quedó en prisión preventiva Viviana Guzmán, lo vista acusada de gestionar fraudulentamente, incluso con coimas, la obtención del convenio de 1.200 millones de pesos para Kimun. Y el último detenido y formalizado fue el funcionario Rodrigo Fuentes, quien habría recibido coimas para adulterar la experiencia de Kimun en el tema, paso clave para obtener los recursos. Todos estos antecedentes serán revisados por los jueces en el Tribunal Oral de lo Penal de Puerto Montt el 5 de mayo, si es que no se cambia la fecha nuevamente. Y en paralelo, el próximo 2 de abril, se revisarán las medidas cautelares de Viviana Guzmán.
Comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Los trabajos de mejoramiento de conectividad a los sectores rurales de Purranque continúan pese a las dificultades climáticas que afectan caminos y accesos, según lo confirmó ahí la alcaldesa de esta comuna, Alicia Villar, quien indica que el municipio mantiene coordinación con Vialidad y empresas contratistas para enfrentar las emergencias. Claro ejemplo de esto es lo que ocurre en el sector El Molino, hacia la costa, que le contamos, ya quedó nuevamente habilitado por el vado que hizo ahí personal de Vialidad con maquinaria pesada que permite el tránsito solamente de vehículos livianos, porque lo que refiere a carga, pensando especialmente lo que tiene que ver con el transporte forestal, debe utilizar vías alternativas. Pero la autoridad también se refirió a la situación en sectores de comunidades indígenas en el sector de Huayusca, donde familias quedaron aisladas por el deterioro del camino, indicando que existe el compromiso para ejecutar obras como instalación de alcantarillas y sobre todo mejoras estructurales.
Y se comprometieron a que eso se iba a mejorar ahora, justamente producto de esta lluvia, se empeoró por la situación, por lo tanto van a mejorar ese camino que es como un camino de un sector de comunidad indígena en donde hay varias familias que se sienten afectadas porque quedan aisladas. Alcantarillas es lo que hay un compromiso de colocar alcantarillas, que sí, espero que todo eso se haga y tengamos un buen fin para todas esas familias.
En ese contexto también la autoridad ha señalado que las intervenciones rurales tienen una participación directa del municipio que avanza en propuestas para enfrentar problemas históricos de aguas lluvias también en el área urbana, junto con labores preventivas como limpieza de sumideros y canaletas, aunque eso se advierte que las limitaciones de recursos y el estado de la maquinaria municipal dificultan respuestas más rápidas frente a las emergencias.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisemos lo que nos dice la Bolsa de Santiago, que inicia una semana en rojo con un índice de precios selectivo de las acciones menos 1,87%, el general IGPA menos 1,75%. Wall Street está dispar en esta jornada, el Dow Jones en 0,96%, el tecnológico Nasdaq en menos 2,1%. El dólar el viernes subió 18 pesos con 25 centavos, cotizó a 928 pesos con 25 centavos comprador y 928 pesos con 55 centavos vendedor. El euro, 1.071 pesos con 38 centavos. La unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos. El viernes, el precio del cobre subió 1,65% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.45 la libra. El precio del petróleo Brent sube 2,38% en Londres. Ojo con esto, es referencia para Chile, y el barril cotiza a $108.98. En la refinería norteamericana, el WTI de Nueva York sube 1,05%, cotiza $99.27 el barril.
Thank you.
vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup. Piensa en Fotón. SIDEF.cl.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hola amigos de la radio Biobío. ¿Alguien sabe qué sucede? ¿Por qué hay tanto taco acá en Chuyaca, saliendo hacia la carretera 215 a Puyehue? Hay un taco fenomenal, pero ya de como de 20 minutos, media hora, no se avanza nada. Algo sucede. Salud, amigos de la radio Bio Bio.
Hola, buen día. El semáforo de Julio Bushman saliendo de Sol no está con problemas. Está dando 2 segundos el verde. Cambia y cambia de inmediato nuevamente a rojo. Por eso, el taco.
Agradecemos a ustedes que nos escriben al más 56 642 21 71 80. Luis también nos acaba de comentar, les comento, semáforo mal estado, salido zona, gran taco kilométrico hasta el oriente. Ese es un llamado urgente a la dirección de tránsito. Claro, hay un video también que nos hacen llegar, cronometradamente un segundo, 1 o 2 segundos, no más que eso dura el verde y vuelve al amarillo para el rojo. Así que eso es lo que está ocurriendo en este preciso instante en el sector oriente de Osorno. Llamado urgente para revisarlo, para evitar la congestión que ya es bastante notoria en ese punto de la ciudad.
En Radiograma, todas las voces.
La exdelegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, abordó el balance y los desafíos del plan de emergencia habitacional, donde sostiene que aunque se cumplió la meta del pasado gobierno de Gabriel Boric, hay preocupación ante posibles recortes presupuestarios que afectarían proyectos acá en la región de Los Lagos. En entrevista con Radio Biobío, la administradora pública sostuvo que se requieren mayores certezas respecto a cómo afectaría la reducción del 3% anunciada para los ministerios, especialmente en comunas con alto déficit habitacional como Osorno.
Osorno era una de las comunas que fue prioritaria en nuestro gobierno por el rezago que existía en torno a construcción de vivienda. Vimos un gran avance acá, pero hoy en día necesitamos mayores certezas para saber con qué presupuesto se va a contar, cuál es, incluso ese 3%, de qué manera afectaría algún proyecto de vivienda o no. Creo que esas certezas las necesitan los comités de vivienda, las necesita la ciudadanía, al igual que en otras materias, como es salud, por ejemplo. O sea, en el gobierno anterior se nos pidió acelerar, por ejemplo, el hospital para Osorno, un hospital para Rau, entonces...
La exdelegada agregó que la definición de prioridades y el nombramiento de autoridades regionales serán claves para entregar certeza sobre la continuidad de iniciativas habitacionales y otras obras públicas, también subrayando que eventuales ajustes presupuestarios no deberían afectar la calidad de las personas, como tampoco proyectos considerados estratégicos para las comunas de la región de Los Lagos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Lagos abordó la relación institucional que mantiene el organismo con la instalación del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, enfatizando la continuidad del trabajo del NDH en el marco de su mandato legal. Los detalles los tiene el informe de Priscila Rupellán.
Mauricio Maya explicó que el organismo posee autonomía como corporación pública y que, al igual que con administraciones anteriores, seguirá interactuando con las distintas autoridades para cumplir sus funciones.
Institución pública de
es una corporación autónoma de derecho público como tal, es una institución más del, de la República, digamos. Entonces, nosotros tenemos un mandato legal que está en la ley que crea el INDH, en el marco de la oración permanente que se ha tenido durante, desde que existe el INDH a la fecha con todos los gobiernos, seguirá el instituto cumpliendo su función y interactuando con las distintas instituciones del Estado en la medida que eso sea necesario para el cumplimiento de su mandato legal.
En esa línea indicó que durante las primeras semanas del nuevo Ejecutivo se han desarrollado reuniones protocolares sin inconvenientes, incluyendo encuentros entre la Dirección Nacional del Organismo y autoridades vinculadas a la materia.
Hasta el momento han existido las reuniones protocolares. Días recientes el director del Instituto, Jerko Lubecki, se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos en una reunión inicialmente protocolar. Entonces, en general, nosotros vemos que la instalación del nuevo gobierno y la función del instituto no han tenido ningún problema, ningún intercambio negativo, al contrario.
Asimismo, Maya relevó la importancia de los sitios de memoria en el contexto de los procesos democráticos posteriores a regímenes autoritarios, señalando que estos espacios contribuyen a la construcción de garantías para evitar la repetición de vulneraciones a los derechos fundamentales.
Cuando los países pasan por dictaduras, y estas dictaduras después vuelven al Estado de Derecho a los países, se llama ahí la justicia transicional. Entonces, ¿cómo pasamos de un estado de dictaduras, donde no hay Estado de Derecho, a un estado donde sí lo hay? Y ahí hay cuatro pilares: de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Los sitios de memoria forman parte de la verdad y forman parte de la garantía de no repetición, que es el